Oier erantzabal naiz, izpilu beltzako arduraduna, eta badakizu gure saioan hainbat persona interesgarri elkarrezketatu ohi dugula. Ba, elkarrezketak pieza solteetan emango dizkizugu. Jarraian entzungo duzuna, Pablo Agüero zinemagile argentinarrari egindako elkarrezketa da.
Izpilu beltza. Donostiako kulturaren berri Oier erantzabalekin.
Pablo Agüero zinemagile argentinarra 10 urte dabil Akelarre proiektuarekin, bere pelikula garestiena izan da eta Euskal Herrian kokatutako istorio bat du oinarrian, sorgina iza kontatzen du.
Ahora sí, probamos.
Hola, hola, hola.
Perfecto.
¿Tienes ahí? ¿Está bien?
A ver, bat, biru.
Bla, 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 me puedo acercar más ahí.
Sí, acércate a tope.
Vale. Ah, hola, 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 hola.
Mucho mejor.
María Cristina Otolean bildu gara berarekin. Películas aritzeko.
Bueno, Pablo, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Lo primero que te quería preguntar es qué tal todo, qué tal el viaje.
Largo, un poco atrasado, pero vengo desde París, así que no es tanto.
Cerquita.
Sí.
¿Cómo vives estos tiempos de pandemia que vivimos?
Todo bien. A mi vida personal no cambia mucho. Yo escribo casi todo el tiempo. Estoy sentado escribiendo, o sea que... Ya estoy un poco en cuarentena en mi vida normal.
Bueno, vienes a Donosti al festival a presentar Akelarre en la sección oficial. Una historia de caza de brujas en el País Vasco, en Euskal Herria. No sé cómo llega a tus manos esta historia.
Esta historia la descubrí hace muchos años ya, en 2008, cuando estaba presentando mi primera película en el Festival de Cannes y me habían alquilado un piso donde... pertenecía a un hombre, un masón, un viejo masón que había muerto y que tenía una biblioteca de libros que habían sido prohibidos o secretos o que trataban el tema del bien y el mal. Y me pasé todo el día, en lugar salía a promocionar la película, a veces me quedaba leyendo y ahí descubrí un libro que se llama La Bruja, del siglo XIX, escrito por Jean Michelet, que es para los franceses el mayor historiador, es como el Víctor Hugo de la historia, pero que tenía este libro casi desconocido, que fue prohibido durante muchos años porque tenía un contenido muy revolucionario y presentaba la figura de la bruja como la mujer rebelde que ha sido reprimida por el sistema monárquico, patriarcal, clerical. Entonces esa fue mi inspiración ideológica de la pasión, ¿no? Luego ese libro daba muchísimas pistas de investigación histórica y me llevó mucho tiempo llegar a ver cuál iba a desarrollar y encontrar en particular esta historia del País Vasco y un libro también que era difícil encontrar, que estaba en francés antiguo, que era el libro de Pierre Deloncre, que es un juez que vino a Iparralde y que escribió su propia gesta de juicios en el País Vasco.
Pierre Deloncre, un juez malvado, perverso.
Sí, hay que situarlo en la época. Sí, la maldad es la maldad de un sistema. Muchas veces la caza de brujas se la ha presentado como algo anecdótico. Por un lado, que se tratara de algunas viejas curanderas y de hombres crueles y perversos que se hubiesen encarnizado contra ellas. Todo era mucho más político y es lo que no se muestra en general en el cine y que me parecía interesante no solo ideológicamente mostrar lo político que es, sino incluso dramáticamente, tiene más peso. Es una persecución, había una política global, no vino solo este hombre aquí, vino otro del lado español y vinieron jueces a toda Europa y América también, las brujas de Salem en Estados Unidos, es exactamente la misma historia y no es una casualidad. Había el Papa publicaba una bula papal que hablaba de la brujería, se editaba luego un manual de inquisidores. Entonces, no se trataba solo de la maldad individual de un hombre, sino una ideología de Estado, podría decirse, incluso si no era un solo Estado, ¿no? De Estado global. Este hombre lo que tenía de particular, los otros jueces, yo leí los diarios de muchos otros jueces que hicieron lo mismo. Este lo que tenía de particular es que dejaba traslucir sus contradicciones. Los otros jueces estaban más con el mismo nivel de crueldad, pero negando lo que realmente los motivaba. Este hombre como que lo asumía y le veía el lado poético. Asumía que, para darte un ejemplo, cuando ves las edades de las mujeres condenadas, ves que muchas eran jóvenes y bellas, y cuando lees las descripciones, las describen como viejas y feas. que es una manera de ocultar lo que hay de líbido en el mismo hombre que las está condenando, de lo que las perturba realmente. Este juez lo asumía eso, decía, estas mujeres vascas son tan bellas y tan libres que seguro las mueve algo demoníaco, no puede ser, dice. Y asume esa contradicción en sí mismo. Entonces, siendo tan cruel como los otros, él tiene como una dimensión poética, su locura adquiere, su delirio adquiere una dimensión poética cautivante.
Aun siendo una historia de la historia de la caza de brujas, ¿no? Del siglo XVI, del siglo XV, muchas veces se ha tratado como algo mitológico casi, ¿no? Y pocas veces se ha visto a las brujas como lo que son, mujeres, ¿no? Y te he escuchado hablar sobre la repolitización de la caza de brujas.
Y lo que pasa es que en realidad es terrible lo que voy a decir, pero hemos sido educados por la Inquisición. La Inquisición tenía como objetivo educar a la población a través del terror a ciertas creencias, a ciertos prejuicios, ciertos miedos que permiten perpetuar un poder monárquico. Bueno, de hecho, todavía se perpetúa. No solo tenemos un rey que huye, sino que, para darte una idea, el castillo donde sucedió, donde alojaron el juez, pertenece a la misma familia siglos después. La familia no quería que firmemos allí, se llaman igual. Los que hicieron llamaron al juez para que reprima. Es un sistema de poder que buscan perpetuar educando al pueblo a la obediencia a través del terror. Ya me perdí el hilo de por qué estaba hablando de eso. Ah, lo de repolitizar.
Eso es.
Y sí, entonces nos han educado tan bien y tan fuerte que luego la literatura, el cine y el teatro en realidad reproducen el mensaje del Inquisidor. Incluso gente progresista que hace películas divertidas están reconfortando la tesis de que sí, en realidad había o brujas o curanderas y que lo que se buscaba era reprimir eso o con cierta razón, puesto que eran verdaderamente brujas. Y en realidad, cuando investigas y lees, no era ese el objetivo. Esa era la excusa para reprimir a la población, para reprimir a quienes piensan diferente, a quienes tienen más libertad, en particular a las mujeres, porque la libertad de la mujer es lo más subversivo en una sociedad patriarcal. Pero se trata de una represión de la población. Y se lo ha tratado de manera como anecdótica, ¿no? Como si fuera una mujer histérica que se puso a denunciar a otras, o una verdadera bruja y otra tal vez acusada injustamente. Y en casi todas las películas y libros que he leído, esos son como casos folclóricos. Entonces quise devolver el debate haciendo una película que de todos modos sea un thriller, tenga emoción, tenga no sea una película teórica y pesada, pero que tenga ese fondo de lo que realmente fue la caza de brujas.
Pablo, te voy a pedir una canción para hacer una pausa. ¿Qué canción podemos escuchar? ¿Qué es lo que has estado escuchando?
He estado escuchando mucho la canción de la película. Tengo la mente.
¿Ah, sí?
Sí, la tengo. Me imagino que no tendrás.
Preséntanosla.
El autor es Murcego, es Maite, es una compositora.
Maite Arroita
Jorge. Sí. En realidad resucitamos una melodía, hicimos un trabajo de investigación de melodías tradicionales. Pero tratamos de darle, juntos trabajamos mucho el arreglo, ella hizo una investigación de instrumentos que las chicas podían tocar ellas mismas, que fueran de época, pero al mismo tiempo tratamos de volver a la vida. Algo que me indigna casi o me preocupa, esta cultura fue reprimida muy duramente. El idioma ha sido prohibido, todas las tradiciones han sido diabolizadas en el sentido más explícito, se las dijo que eran demoníacas, cosas que eran costumbres locales. Entonces no quedó nada. En un momento llegó a casi desaparecer toda una cultura que luego fue resucitada. ¿Pero fue resucitada cómo? No había escritura. Cuando las cosas que transcribieron, las transcribieron los clérigos, la transcribieron la música con signos que no podían transcribir los cuartos de tono ni los semitonos, que son típicos de los folclores profundos. Entonces, me parece como que la cristianizaron a la música, la limpiaron, la volvieron más clásica. Entonces, yo quería devolverle al folclore vasco esa rugosidad y esa espontaneidad que yo me imagino que tenía en el momento que era un grupo de chicas cantándolo en el bosque alrededor del fuego.
Pues escuchemos a Murcego.
Vale.
Cayo en arrabo chagnatos, ternuaran zapartitzean, arriscuan diakichasoan, andiagoak bihotzean, arriscuan diakichasoan.
Hablemos del idioma demoníaco que has utilizado junto con el castellano. El euskera, que lo utilizan las mujeres para hablar entre ellas, para que no las entiendan.
Recuerdo una vez, caminando por Madrid de noche, escuché a un hombre decir los argots, o los no sé qué otra manera se dice en español, los dialectos.
Dialectos.
Eso, dijo, los dialectos son lenguajes de ocultación. Y me fascinó eso. Escuché una frase que escuché en el aire y me quedó mucho en la mente después.
Es una frase que luego aparece en la película.
Y que aparece en la película. En realidad la escuché decir a un señor en la calle en Madrid. Pero luego le he reflexionado mucho a esa frase. Cómo los dialectos o los argots de la gente que está en la cárcel, de la gente que vive en la calle, son maneras de hablar entre ellos sin que los poderosos o los policías entiendan lo que dicen.
Bueno, todavía se utiliza el término dialecto para hablar despectivamente de los idiomas del euskera, del catalán.
Y en realidad son lenguas que tienen una riqueza, pero incluso los verdaderos dialectos, los lenguajes, la riqueza del lenguaje de la calle que va creando su propio vocabulario, en realidad tiene una riqueza literaria, poética, pero siempre despreciada por el poder central que quiere uniformizar todo. En ese sentido el euskera es muy subversivo, pues la locura de que incluso en un país tan pequeño se hablen 7 euskeras es como desafiar. Y luego cuando vimos que uno que me decía sí y yo tú sabes, al interior las diferencias, sí, uno que habla entre chicas, otro entre varones, y el otro dijo, bueno, yo sé hablar este euskera, pero solo con mis amigos, me dice un hombre. Entonces, una cantidad de diversidades que parecía que hubiera tantos idiomas como personas, y eso me parece una riqueza impresionante que han querido destruir, ¿no?
Llama la atención también que las mujeres que habéis elegido, tras hacer un casting enorme, que me he perdido, y acertado,
desmesurado,
porque,
decimos,
desmesurado
chicas,
pero acertado, porque habéis encontrado a unas chicas que actúan muy bien, aún no teniendo bagaje profesional.
Sí, para mí ya eran muy buenas en las pruebas. Digo, si pasaron esas pruebas, que vimos como 1000 chicas, le hicimos pasar a veces 3-4 pruebas en grupo, luego ver cómo se combinaban entre sí. Y hasta último momento no decidí quién iba a actuar qué personaje. Las hacía ensayar sin decirles qué personaje iba a tener, para tomar lo mejor de ellas y reescribir personajes un poco adaptándome a ellas también. Pero hablaban todas una euskera diferente. Eso fue complicado.
Claro.
Y lograr la naturalidad también. Porque a pesar de que no hablo euskera, me doy cuenta cuando algo suena más recitado o más rígido. Uh-huh. Entonces trabajaba mucho. No les podía hacer improvisar porque teníamos un euskera unificado entre todas. Pero sí, cuando sentía que algo no terminaba siendo fluido, volvíamos a discutirlo y a retraducirlo y a buscar otras palabras para que se lo puedan apropiar, para que sea íntimo, ¿no?
Uh-huh. Ahora seguiremos hablando sobre eso. Vamos a tomar una pausa y volvemos. Bimila eta amazazpian Xabi Solanok Bizkargi Dantza Elkartearekin errezenituzten abestia kaleratu zuen. Zorginak gogoan hemen ere.
sorginen oinordea gara gu. Errazen ituzten sorginen erratzagu dauzkagu. Errazen ituzten sorginen harima ez agaldu. Errazen ituzten sorginen irri farra gara gu.
Ispilu beltza, Donostiako kultur paisaiaren isla da, Donostia Kultura Irratian, eta zure audio plataforman, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eta irratia.donostiakultura.eus webgunean.
Pablo Aguerorekin ari gara hitz egiten, Akelarre pelikulako zuzendaria da bera, eta sail ofizialean dago bere pelikula. Pablo, te iba a preguntar, ¿cómo se dirige a un grupo de chicas que hablan otro idioma que no conoces o que no sabes hablar?
Es el oído musical y el oído emocional, aunque sea un idioma del cual no puedo reconocer las palabras, lo cual es relativo porque yo tengo un guión bilingüe todo el tiempo conmigo. Uh-huh. Y hemos ensayado mucho.
Y la comunicación es universal muchas veces, ¿no?
Para mí, cuando algo suena, un texto suena falso, te das cuenta cuando alguien está recitando. Por eso, a veces, les pedía, ¿y tú cómo lo dirías con tus propias palabras? Y yo lo diría así, y el traductor me dice sí, pero en el euskera unificado que tenemos no se diría así. Bueno, pero la traducción que hemos hecho tampoco funciona porque hicimos 10 tomas y no me la creo, porque no me doy cuenta que... Incluso me doy cuenta que tal palabra la está recitando. Y es todo un proceso. Entonces encontramos uh-huh. un compromiso, porque yo no quería una película rígida de reconstitución histórica. Me acuerdo que el script, uh-huh. que ve la continuidad de la película, también me asesoraba sobre el idioma. En un momento se emocionó y me dijo, estoy acostumbrado a que en general en las películas, cuando se habla euskera, hay una cosa un poco más suntuosa, más como, mira, estamos hablando el uh-huh. idioma. Y me dijo, la primera vez que escucho hablar así, susurrado, rápido, como entre chicas, no sé, debe haber uh-huh. otras películas, pero en el caso de él, la primera vez que
está muy conseguido,
que presenciaba eso. Y
Lo tengo muy fresco porque lo he visto hoy en la tarde y... A mí me ha encantado cómo está
actuado. Es que era un tema que me preocupaba muchísimo, más allá de la euskera, que realmente venga de ellas el texto, que no sea un recitado, que no tenga... En general, que no parezca la película de época. Las películas de época no imitan una época, se imitan unas a otras, porque no conocemos la época. Entonces, en realidad, imitamos un cliché. Entonces, hay que salir de eso y que parezcan chicas que viven aquí, ¿no?
Uh-huh. 10 años para llegar hasta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo?
Por varias razones. Por un lado, por la complejidad del proyecto de investigación histórica, de reescritura. Por otro lado, para encontrar la manera de producirlo. Yo en algún momento tenía productores franceses, los dejé y vine a buscar productores uh-huh. vascos, porque me di cuenta que la identidad de la película se tenía que construir desde aquí. También porque el tema de pronto se puso muy a la moda, por suerte, uh-huh. ¿no? La igualdad de género, la lucha por la igualdad, pero ha sido hace 2 o 3 años. De pronto, ¿no? Uh-huh. Y antes muchas reacciones eran de... El proyecto tuvo residencias internacionales, premios y todo, pero a la hora de poner dinero, de producirlo, los productores decían, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? ¿Por qué el público se va a interesar en esto? Es difícil decir, bueno, esta es un momento fundacional de lo que somos hoy. Por uh-huh. eso es muy importante entender cómo llegamos a ser lo que somos hoy. Y en los últimos 2 o 3 años eso parece se volvió una evidencia, ¿no?
¿Cómo cambió el proyecto cuando saltó de París a Euskal Herria?
Pienso que se arraigó de otro modo. Aquí hay una resonancia. Aquí la resonancia de la Casa de Brujas está viva. Se ve por cosas que pasaron después también, pienso yo. Uh-huh. Incluso por el franquismo que duró hasta los años 70. Hay algo que está a flor de piel. Y yo siento que el proyecto se impregnó de eso. Puede ser sutil, pero le da vida.
Película de época, hemos comentado, con los riesgos que eso supone. Supongo que las localizaciones y el ambientar, eso tiene su trabajo, ¿no? Llevarnos a esa época, pero sin caer eso, en lo que tú decías, ¿no? En sobreimitar otras películas.
Tiene un trabajo, tiene un costo. Eso me obligó también a luchar para tener un presupuesto que esté a la altura de esta película. Y también tiene... Sí, hemos filmado en lugares donde realmente sucedieron cosas. Una de las localizaciones, ahí ha sido arrestada gente, ejecutada.
Y preciosas, por cierto, sí. Las localizaciones.
y en otras que no hemos podido rodar porque justamente ahí vive gente que denunció a otra gente que todavía vive aquí. Uh-huh. Pero el trabajo era que no pareciera una película reconstitución, reconstituir y que pareciera verosímil, pero que no nos diera esa impresión de museo que dan muchas veces las películas de época.
Pablo, he tenido la sensación cuando estaba viendo la película que de repente, de verdad, serían brujas y matarían a todo. Esa sensación de que podría pasar sabiendo que no...
No vayas a revelar el final, pero...
pero sí que tenía esa sensación.
Escribí varios finales, ¿eh? Ya, he tenido... No sé si decirlos porque no vamos a saber cuál es el verdadero. Tenemos de que se vuelan, de que parece que se vuelan, de que se comen vivo al juez, de que llegan los marinos y la salvan, de que...
La esperanza de los marinos también es...
Claro, pero... Y escribí varios finales y los tuve en discusión hasta último momento porque cada uno implica un tipo de emoción diferente para el espectador, pero también una postura respecto al mundo. ¿Qué mensaje estamos dejando? Que no es dejar un mensaje, pero dejar una visión del mundo, digamos. Implica muchas cosas, ¿no? Y incluso de finales más espectaculares, menos espectaculares, en lo que se jugaba no era una cuestión de presupuesto, pues teníamos para hacerlo, era la cuestión de qué nivel de verosimilitud y qué parte de misterio hay que guardar, cuánto que no sea ni demasiado, que no nos decepcione, pero que tampoco sea un espectacular muy demostrativo de esos efectos que van a envejecer dentro de 2 o 3 años. Es encontrar ese punto justo.
No vamos a decir cuál es el final, pero vamos a decir que es brillante.
Ah, es brillante. Estoy contento que te haya gustado.
Sí, me ha encantado, me ha encantado. A través de esta historia, que es una historia real que sucedió en el siglo XVI, cuentas historias que están sucediendo ahora mismo también, ¿no?
Sí.
Podríamos trasladar este esquema a injusticias y a persecuciones que suceden hoy en día.
Sí, también por eso, incluso estéticamente, o la elección de las actrices, la manera de actuar, yo quería que se sienta durante toda la película que estas chicas no son gente lejana, aunque tal vez no las caractericé tanto de época, como para decir, bueno, esta podría ser mi hermana, mi hija, mi vecina, esto está paseando aquí ahora y que estemos con ellas. Me parece que no es algo que no ha dejado de suceder de diferentes maneras. Y es lógico, porque el objetivo de la Inquisición era educarnos a que eso suceda y que continuemos la represión.
Pablo, para finalizar te voy a preguntar ¿en qué historias andas metido ahora? ¿Qué proyectos tienes en mente? Porque seguro que tienes mogollón.
Sí, y yo trabajo mucho. Es decir, yo trabajo todo el día, estoy escribiendo todos los días, no tengo vacaciones ni fines de semana, y hay proyectos que no se llegan a concretar, otros que voy dejando de lado, que van madurando. Como he tardado muchos años en financiar también, estoy con varias historias. Ahora, una cosa que me gustaría hacer en español y que me tiene muy entusiasmado, de la que no he hablado nunca todavía, es la historia de una mujer que se llama Juana Azurduy, que fue una revolucionaria del principio del siglo XIX, que participó a la revolución de las Américas, que fue olvidada también por mucho tiempo porque era una mujer y que volvió a la escena hoy en día. Y es una especie de... No sé, Lara Croft no vi nunca, pero es una especie de guerrera así que va combatiendo. Tiene algo de Gravity, en el sentido que es como una especie de videojuego que estás metida con ella en la lucha y en la jungla, solo que tiene 4 hijos, lucha embarazada, es una mujer. Y me pareció también un símbolo muy fuerte, y al mismo tiempo una experiencia cinematográfica muy fuerte, lo que es la lucha, lo que es decidir entre... Esa disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Protegemos a nuestros hijos o protegemos al mundo? ¿Nos salvamos nosotros o salvamos el mundo? Y no hay respuesta, ¿no? A uno se le desgarra el corazón porque tienes que ayudar a los tuyos, pero tampoco te puedes cagar en el mundo para ayudar a los tuyos. Me parece que eso es universal y que puede ser dramáticamente muy, muy potente.
¿Entiendes el cine como una herramienta para recordar, para hacer recordar y para revivir ciertas luchas?
Sí, para comprendernos hoy. El tema es cómo nos comprendemos hoy si no sabemos si estos deseos y estos miedos que tenemos son nuestros o son inculcados. ¿De dónde, de dónde nos vienen nuestros pensamientos. Y si no entendemos eso, si no entendemos a qué nos han educado, no sabemos lo que es ser libres tampoco. Eso sería el fondo. Luego yo trato de hacer eso humildemente contando una historia, nada más. Una historia que nos divierta, que nos haga, nos dé miedo, nos provoque emociones, y no un manifiesto filosófico. Pero yo pienso todo eso porque si ese contenido no está presente, para mí no tiene sentido hacer una película.
Pues muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti.
Por estar con nosotros. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotify-n, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.